ves al periódico que ha muerto una mujer que conocí, que ha perdido en su campo el Athletic y que ha amanecido nevando en París. Que han pillado un alijo de coca, que a Piscis y Acuarios les toca el vinagre y la hiel. Que aprobó el Parlamento Europeo una ley a favor de abolir el deseo.
El domingo pasado se llevó adelante en el Partido de la Costa, más precisamente en la localidad de Las Toninas, el primer encuentro de veganistas y animalistas de este distrito, por supuesto. Por tal motivo, me va a corregir seguramente si me equivoqué en alguna terminología. Por tal motivo estamos aquí acompañados hoy en el estudio por Sebastián Urrieta, uno de los coorganizadores.
Sí, sería demasiado.
A ver, espera. Agarrá el otro micrófono. A ver. Ahí está.
Hola.
Ahí estamos. Hola. Bien. Ahí está. Bárbaro. Me decías.
Sí, coorganizador por ahí sería demasiado largo para mí. Ajá. La que se encargó un poco de iniciar todo el encuentro fue mi pareja, Selene.
¿Selene?
Sí.
Ah, como la operadora, mira.
Como la operadora, miren, Diosas de la Luna.
Dioses de la Luna, sí, señor.
Bueno, ella, como primera piedra, quería más o menos hacer un censo de la cantidad de veganos y animalistas que había en la costa. Y fue el disparador inicial, y a partir de ahí se fue gestando esta idea de comunicar a la comunidad lo que es el veganismo y todas esas implicancias que tiene, que nos puede acercar al animalismo también.
Bien. El veganismo es el estilo de vida basado en el respeto a los animales, ¿no es cierto?
Sí.
Principalmente, esa
sí,
es
sí.
La filosofía.
Sí, sí.
Ahora, ¿qué otro detalle puedes comentar de por qué una persona se lo puede reconocer como vegano o veganista? ¿Vegano o veganista es?
No, puede, se entienden los dos conceptos. Ajá. Igual es el respeto hasta el punto de reducir al mínimo lo que es el sufrimiento innecesario que uh-huh. existe en el tratamiento, el consumo alimenticio, y no solamente eso, sino como consumidores de todo tipo de productos que conlleven este sufrimiento y el impacto ambiental que negativo que tiene.
Claro, porque también tenés productos de tocador, por ejemplo.
Exactamente.
A base de grasa animal o de limpieza, incluso.
Incluso
también
los experimentos que se realizan sobre animales que no tienen ningún asidero científico hoy en día, uh-huh. porque ya se ha comprobado casi. Pasa que todo sucede en el mundo del cientificismo y no hay llegada hacia lo que es el común de la gente, y parecía que uno utiliza tal o cual producto y no sabe lo que conlleva detrás. Uh-huh. Y eso es lo importante de que nos pareció a nosotros de resaltar eso en la comunidad, que hagan esas conexiones, que por ahí uno ve un churrasco y es un
tentador.
Más allá de que sea tentador o no, porque uno ya sabe lo que conlleva, pero sabe que en un momento fue un ser vivo, y a veces la gente le cuesta uh-huh. reaccionar ante eso.
Uh-huh. Por eso sí, sobre todo por una cuestión cultural, ¿no es cierto?
Exacto, que acá en la Argentina pareciera que la idea de la amistad y el asado van de la mano, uh-huh. como si uno no pudiera tolerar a la persona que tiene al lado si no hay un chinchulín mediante.
Claro.
Pero
claro,
se puede vivir y no somos ni extraterrestres, ni tampoco queremos generar esa idea de que nosotros solamente entendemos cómo sufren los animales, porque hasta hace poco, yo no voy a mentir, hace 5 años, yo consumía productos animales, consumía carne, y hace poco comencé a entender que se podía realizar un paso más, que era el abolir de mi dieta y de mi consumo diario todo producto derivado del sufrimiento animal.
¿Cómo te llegó, por ejemplo, esa información, y por qué decidiste realmente abocarte a esta filosofía vegana? Sebastián,
sí.
Me decías del veganismo, me estabas comentando lo ocurrido el domingo.
Claro,
¿cuánta gente se reunió? ¿Cómo fue el encuentro?
Vino gente, a pesar de que conspiró un poco el clima, uh-huh. se acercaban voluntarios de Air Race Conservation Argentina.
Ajá.
Con mi inglés bastante chapucero.
Sí, sí, bueno, hemos conversado con ellos en infinidad de oportunidades al aire.
Ah.
También nos costaba mucho
claro,
definir la denominación.
La traducción es un poco extraña, así que los voy a nombrar.
Que se han encargado, discúlpame, ¿no?, de organizar protestas
sí,
contra el execrable mundo
sí,
marino.
Exactamente. Uh-huh. Voluntarios también, los coordinadores de CAF de la costa, que uno un poco ahí empezó a entender la tarea. A mí me cuesta todavía decir que soy recién llegado a la costa, pues ya llevo 3 o 4 años, pero no estaba tan informado cómo llenan los vacíos del Estado en todo lo que son las problemáticas de la fauna urbana.
Uh-huh.
Jóvenes proteccionistas de la costa, vecinos autoconvocados y gente que pasaba por ahí. Hay una feria americana, les interesaban los carteles, los folletos que repartimos.
Uh-huh.
Y principalmente el objetivo era esa también, dar a conocer lo que estábamos tratando de dejar saber el veganismo y el animalismo y cómo las implicancias que tiene hoy en día. O sea, yo no me puedo imaginar una acción más al alcance para el individuo antihegemónica y antisistema que el veganismo. Es ir contra el sistema hoy en día.
Sí, también es una forma, tenés sí. mucha razón.
Sobre todo por todos los negociados de la agroganadería, no solamente en Argentina, sino a nivel mundial. O sea, ya hay demasiada información como para mirar hacia otro lado acerca de las implicancias negativas en el medio ambiente y cómo se sostiene un sistema que es insostenible para, no solamente para nuestras economías, sino para nuestra vida.
Tal cual, tal cual. Y vos decías eso de antisistema y yo estoy totalmente de acuerdo porque justamente cuando vos estabas hablando anteriormente yo pensaba lo mismo, ¿no? Digo, ¿cuánta implicancia tiene también con este atentado que hacemos del medio ambiente y demás, ¿no? Que en verdad, digo, lo importante es hacerlo conocer, compartirlo sí. como recién hizo Agustín con su caso. Porque si no quedamos en una inacción, en algo pasivo. Y yo creo que hay que compartirlo más allá de que nos vinculemos con el veganismo. Me parece que son actitudes, estas por ejemplo, del cuidado del reino animal, porque en definitiva nos estamos cuidando a nosotros, como esta denuncia que hacemos con Mundo Marino, execrable, que explota a través de espectáculos aborrecibles, y que además, vos fijate, ¿no? Bueno, a mí se me viene todo junto cuando hablo de Mundo Marino. Se llevan colegios para que aprecien ese bastardo espectáculo.
Bueno, yo trabajo en una escuela que justo ayer vinieron del Mundo Marino a hacer una charla informativa y te dan esta imagen lavada de lo que existe, que es lo que nos pasaba a nosotros también. A ver,
cuando
uno piensa en el consumo de leche, yo también consumí el cuentito de la vaca de Milka ahí en medio de la pradera feliz y que proveía automáticamente leche, porque me imagino que había un dios omnipotente que había dicho: en algún momento los humanos van a inventar bebidas de gaseosa cola, van a tener deficiencias de calcio, y qué mejor que crear un animal que automáticamente genere leche. Pero no es así, o sea, la industria láctea se basa en la violación, porque es eso, la violación de vacas para que queden embarazadas, porque como todo mamífero, producen leche producto de que han tenido cría. Son separadas de esa cría, porque esa leche va destinada exclusivamente, o sea, naturalmente hacia el ternero, pero no. Tiene que ir a los humanos, que no tiene sentido alguno, y cuanto más organizaciones investigan, es un sinsentido el consumo de lácteos, y son más las condiciones negativas que traen en el propio sistema digestivo y nuestro propio sistema, en nuestro propio cuerpo, que los beneficios.
¿Cuál sería una dieta vegana o veganista, y cuáles son las diferencias entre veganismo y vegetarianismo?
Por ahí nació todo, o sea, nace el concepto de vegetariano como aquel que hoy en día se identifica como vegano. Hoy en día se hace la diferencia porque los vegetarianos suelen consumir huevos y leche, se llama el ovo lacto vegetariano. El vegano intenta, dentro de lo posible, el otro día estuvo muy interesante que uno de los participantes, Beto Tazzone, hablaba de: es imposible ser vegano al 100%.
Claro, te iba a preguntar lo mismo.
Es imposible, o sea, pero lo que se trata es de reducir al mínimo el sufrimiento animal. Porque a veces es eso, justamente, la falta de conexiones y todo lo que, las implicancias que trae. Este mismo participante fue muy activo, Beto Tazzone, nos hablaba de, mucha gente lo interpelaba a él diciéndole, bueno, por los animales sí, pero ¿y qué pasa con los niños de África o los chicos que se mueren de hambre? Y está todo conectado de una manera u otra, porque a ver, que en un país como la Argentina haya desnutrición también es producto de cómo se va enseñoreando el sistema agroganadero con la soja, el monocultivo, porque está el material como para poder alimentar a la totalidad de la población. Pasa que no es económicamente rentable.
Claro.
Y esa es la razón principal por la cual se sostiene la agroganadería. Y hoy en día tenemos a Monsanto ya enquistado en Córdoba. Todos los 25 se realiza una marcha en el obelisco para todos los 25 hasta que se vaya Monsanto, justamente por eso. O sea, nos escandalizamos con
el glifosato. Hasta la eternidad se va a llevar a cabo.
Pero eso es lo chocante. O sea, en Europa no los quieren y acá los recibimos y nos parece que nos estuvieran dando daño. Barrick Gold. ¿Cómo no podemos identificar que estas multinacionales son expulsadas de los centros de la civilización, entre comillas, y acá las recibimos con los brazos abiertos como si fuéramos los más vivos del mundo?
Tal cual, tal cual. Decías ese cuidado por el humano que podés trasladarlo en un mínimo detalle quizá, por el cuidado de los animales. Te decían, sí, por ejemplo, qué pasa con los chicos de África que se mueren de hambre y nosotros estamos preocupando por una vaca. Pero en realidad, yo creo que, y trasladado al tema de mundo marino, por ejemplo, es cuidar al ser humano. Sí. ¿Cómo podemos permitir que chicos de colegios primarios asistan a ese tipo de horribles espectáculos? En definitiva, tratando de que no asistan, estamos cuidando también al ser humano.
Sí.
Lo estamos inmiscuyendo quizá con un cambio cultural, aunque sea mínimo, pero podemos comenzar con un cambio cultural.
Es introduciendo es un poco abstracto así, el sentimiento de empatía, pero es muy difícil de cultivarlo. Porque cuando yo me pongo en el lugar del otro, empiezo a pensar, ¿qué hace una orca que debería estar en su hábitat natural, encerrada en una pileta y con todas las condiciones negativas
las implicancias
que lleva
que tiene, claro,
el entrenamiento para que satisfaga lo que son los parámetros del entretenimiento? Yo sé que es un negocio y ahora con esto de Fundación Mundo Marino un poco encubren todo lo que es la pantomima del entretenimiento.
Por eso se generan las fundaciones, sí.
Exactamente. Es difícil atacarlos desde ese lado. Lo mismo pasa con, y por eso recomiendo también a la gente que se involucre con la temática de Sinso que están llevando para buscar el cierre del zoo porteño, que es
también
es
tuvimos anacrónico. La oportunidad de conversar con ellos. Los zoológicos de todo el país se piden,
sí,
por el cierre,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
También tuvimos la oportunidad el mes pasado o el anterior, creo, de conversar con algún integrante de Sinso. Demográficamente, sí. Sebastián, ¿cuáles son los países que más están próximos al veganismo? ¿Qué más sostienen esta filosofía?
En Gran Bretaña ya hay terceras generaciones de veganos, incluso ya hay más aceptación entre lo que son organizaciones mundiales que sostienen paradigmas. Por ejemplo, la Organización Mundial de Salud ya ve al veganismo como una dieta potable en cualquier edad del ser humano, ya sea en lactancia, embarazo, vejez, ancianidad. Porque esto no es que es un INDEC vegano, y yo voy a decir que puede haber. Tiene que ser una dieta variada. También hay que desmitificar el estereotipo.
Tal cual.
O sea, la radio por ahí no es muy visual, pero uno tiene un estereotipo del vegano como un ser pálido, anémico, que anda arrastrándose con una banderita de viva los animales. No somos todos así, ni tampoco somos profetas de que estamos señalando el error de todos los demás, porque hasta hace poco la gran mayoría de nosotros consumíamos carne, pero hicimos el clic. Hay mucha información al alcance. Y eso a título personal me molesta, es aquellas personas que dicen, bueno, yo como carne, pero no quiero saber dónde viene. Hasta le diría que me parece más simpático que dice, bueno, yo como carne sé que viene, sé que hay tortura detrás, sé que hay manipulación de una manera, violaciones, que es algo sádico. Bueno, yo puedo entender que esa persona ya lo incorporó y tiene cierta evidencia. Pero hay gente que por ahí no hace la conexión. Yo comía carne y no hacía la conexión.
Ahora, perdóname, Sebastián, que te interrumpa.
Sí.
¿Qué pasaría en el supuesto, en el terreno hipotético, de que no hubiese esa tortura previa en cuanto a la matanza de animales?
Es el gran dilema. O sea, por ejemplo, uno lo plantea, hay gente que dice ser, es vegana y consume por ahí huevos de gallinas que viven de manera libre. Yo no sé si me pondría en objetor de moralidad diciendo, no, eso está mal. Como yo no tengo la posibilidad de garantizar que esa gallina vive libre, porque, a ver, los huevos que consumimos nosotros son de gallinas que les han arrancado los picos, que las tienen día y noche con una luz artificial para que produzcan a su máximo potencial. Entonces es difícil cuantificarlo así. Yo personalmente, a título personal, por ahí me resultaría un poco chocante, pero no descarto, a ver. Pero también está esta cuestión de que le damos otro nombre a las cosas como son. A ver, ¿qué son los huevos para nosotros? Yo cuando lo escuché por primera vez me resultó muy chocante. El huevo es la menstruación de la gallina.
Mira vos.
Miel de la abeja, sí, es un vómito. O sea, ellos lo producen porque es un alimento y nosotros por ahí les ponemos otro título, el churrasco. Churrasco en sí es una palabra que no existe más que en nuestro léxico y es un pedazo de carne de un ser vivo.
Sí.
O mismo el chinchulín que acá se consume y vienen extranjeros y nos miran con cara rara. Y es parte del aparato digestivo que, discúlpeme, pero debe tener materia fecal en algún momento, por más que lo limpien con,
sí, claro,
con el ganillo, la morcilla.
La morcilla lo mismo, claro.
Sangre coagulada. Y existe esta idea de que no pertenecen, o que en ningún momento fueron un ser vivo. El jamón. El jamón nos parece que nunca pertenecieron. Hay un chiste en Los Simpsons de que Homero se imagina todo de cómo se forma todos los productos derivados del cerdo, y él no puede concebir la idea de que todo eso venga de un mismo animal. Y es eso, es justamente esa falta de conexión que hay que cultivarla, porque si fuera una cuestión de los animales son asesinados, entre comillas, bueno, es fuerte decirlo, pero son asesinados y para consumir porque los necesitamos. Pero hoy en día hay muchas posibilidades, hay muchas alternativas de consumo. Y yo no desconozco una realidad. El hecho de que se hable de veganismo hoy en día obedece a que el mercado está prestando atención de que es una opción rentable. No me gusta hablar de modas porque por ahí se vacía de contenido ideológico y pareciera que todos nosotros nos sumamos a la última.
Pero corre el mismo peligro de pasar o traspasar el terreno de la moda, porque en definitiva, de incluirse en el terreno de la moda, sí, ¿no? Como todo.
Sí,
porque
sí,
lo que vos decís, el sistema está muy atento,
sí,
a todo.
Sí, sí, sí. Pero bueno, eso es lo interesante. Hay muchos veganos que lo que instigan mucho para consumir productos veganos de marcas que tienen productos no veganos también. Como uh-huh. para señalarles, bueno, somos un mercado que crece. A ver, todo movimiento de derechos civiles o de cambio de sistema no fueron solamente por un despertar de conciencia, sino que también fueron acompañados por una realidad económica. Eso no podemos negarlo. A ver, la esclavitud se acaba porque ya no era económicamente rentable. El reconocimiento de los derechos de los afroamericanos también. El derecho de la mujer al voto obedece a una cuestión política. Yo creo que en algún momento, por una cuestión de sustentabilidad, va a llegar el momento en que se van a dar cuenta que es insostenible el sistema de consumo de productos de origen animal. Y no solamente, sino que eso le agregamos la crueldad que hay por medio, porque yo los invitaría,
claro,
a todos a ver
videos. Yo hincapié en esa parte, quizá porque, sinceramente, sí, yo como productos animales.
Sí.
Yo me alimento con productos, sí, animales. Quizá, y no sea algún tipo de justificativo, no lo sé, inconsciente, ¿no? Pero sí hago hincapié en eso que vos decís, ¿no? En la forma en, claro, que nos llega el animal.
Es que hoy en día, porque surgen granjas orgánicas, son insostenibles a gran escala. Uh-huh. A ver, uno va a ver que hay en el mercado a veces huevos orgánicos o leche orgánica. No tienen tantas diferencias en el tratamiento de lo que es por ahí el espacio que le dan al animal, no hay un maltrato tan visual, pero es que justamente no es objetivo final la muerte de ese animal.
Claro, claro.
Y hay tantas alternativas hoy en día que por ahí no son de conocimiento público, porque a ver, cuando uno piensa un vegetariano, cuando te invitan a un asado, nos pasa a nosotros, nos dicen, pero vos qué vas a comer. Bueno, pero hay ensalada. Y parecía que uno viviera a base de ensalada. Y hay un montón de alternativas.
Te iba a preguntar por una dieta, por ejemplo.
Hay dietas variadas con todo lo que conlleva los vegetales. Y sin decir que los vegetales es lo máximo que hay, que es lo mejor que nos puede pasar en la vida, porque uno sabe que esos mismos agrotóxicos los usan en los vegetales.
Sí, sí.
Pero también le añadimos en el consumo de productos de origen animal la crueldad. No vivimos a base de soja. Yo, a título personal, en mi casa con Selene, tratamos de evitar el consumo de soja porque uno sabe lo que hay detrás de la soja, sí, transgénica que se consume, sí, en el país, y es poca la soja orgánica. Porque también hay un negocio en lo orgánico que uno puede voltear toneladas de agrotóxicos en una planta y no va a pasar nada. Pero para determinar que un producto es orgánico, tenés que pasar por miles de certificaciones que son pagas y encarecen el producto. Al punto que yo sé que si un consumidor habitual tiene frente a frente un producto orgánico y un producto que no lo es, va a ver la diferencia de precios. También porque está ampliamente subsidiada el consumo de carne acá en Argentina.
Tal cual. Ahora, vos hablabas de vida. Un, sí, vegetal, por ejemplo, ¿no lo consideran como un ser viviente?
Es otra pregunta que nos surge a mí. Pasa que, a ver, es casi caer en el sinsentido de...
Sí, es muy idealista quizá, sí, la pregunta, pero
a ver, yo no niego que un vegetal, ¿no?, tiene vida, pero no lo puedo comparar con el sufrimiento que se ve.
Pero quizás porque no lo podemos entender.
Y va a llegar el momento, sí, y también nos pasa que
no lo podemos entender al vegetal, digo, ¿eh?
Claro, bueno, pero yo por ahora prefiero elegir el sufrimiento entre comillas vegetal.
Está bien.
Porque va a llegar el momento, surgen muchos chistes desde que, y si las rocas sienten, y al final quedaríamos, claro, viviendo,
claro,
del,
claro,
aire.
Claro, tal cual.
Yo, además, le agregamos a esto de lo que es el consumo de productos de origen animal, todo lo negativo que lleva, pero es a un nivel que uno se pone a pensar qué argumento utilizo para justificarme, y tiene un abanico tan grande el impacto ambiental negativo, la pesca mismo. O sea, esta idea de arrasar con los mares y las implicancias que va a tener a futuro.
Tal cual. Que por si eso digo la forma, ¿no?
Sí.
Yo, quizá, bueno, en esto vamos a disentir. No estoy en desacuerdo con aquel que pesca para alimentarse.
Sí.
Por eso te digo que podemos disentir. Seguramente lo vamos a hacer. Sí, critico esa parte, la forma.
La pesca industrial.
O la pesca deportiva.
La pesca deportiva, sí.
Por ejemplo.
Bueno, me parece que está justificado por esta hipótesis de que los peces no sienten. Pero justamente, si uno deja un pez fuera del agua, a ver, yo no necesito saber que no tiene un hipotálamo para saber que no siente, sino que lo veo sufriendo.
Claro, claro, tal cual.
Es esa falta de empatía.
Para abrir la boca, nada más.
Pero es esa desesperación de buscar el sustento de la vida.
Uh-huh. Además, el justificativo, sí, para sentirnos menos culpables, ¿no?
Bueno, y eso también nos interesaba a nosotros, de hablar con gente que es animalista, de también trasladar ese mismo amor a los animales de la fauna urbana a todos, porque a ver, ¿qué diferencia hay entre un perro y una vaca? O sea, que los tenemos más dentro de nuestra vida cotidiana. Hace poco se inundaron las redes sociales con imágenes de Yulin, que es un festival en China donde los chinos comen carne de perro, sí, y los someten a las tortuosidades más grandes,
eso
que se les puede imaginar.
Terrible.
Bueno, pero eso pasa todos los días en el mercado de Hacienda de Liniers.
Tal cual.
Y uno no, a veces no hace esa conexión, y hay un montón de videos que, si bien tiene esta música medio espiritual, pero que te muestran que la vaca no tiene una gran diferencia más que fisiológica con los perros y los gatos, sino que se comunican y sienten como todos.
Tal cual. La última consulta que te hago, sí, Sebastián. Los otros días conversábamos con Omar Moyo,
sí,
telefónicamente, el cantor de tangos, sí, y yo, en el final de la charla, bueno, voy a estar por San Bernardo. Dice, bueno, bárbaro, venís y nos comemos un asado, le digo. Y me dice, discúlpame, Gustavo, está todo bien. Yo me encuentro con vos, pero yo asado no como. Hace años que... pero me podés tirar un zapallo.
Sí, pero es que...
Y me acordaba de eso y te iba a preguntar cómo era una dieta vegana. Por ejemplo, ¿qué me podés recomendar vos para comer hoy dentro del veganismo?
Todo lo que se te ocurra con las semillas son nuestras grandes aliadas. A ver, nosotros... ante la ausencia de, por ahí, una hamburguesa de carne, hamburguesas de lenteja, hamburguesas de sí, son, en realidad son bastante, uno
no está acostumbrado.
Nosotros no queríamos confundir los conceptos, porque mi mujer tiene un microemprendimiento vegano, pero tampoco queríamos que quede como armamos esta juntada para vender nuestros productos.
Tal cual.
Entonces decidimos ese día hacer una degustación para que se vean que se puede vivir con una dieta vegana, que se logran los mismos resultados. El seitán también es nuestro aliado, que es lo que se denomina carne de gluten.
Ajá.
Tiene una textura similar. No voy a mentir diciendo que...
es el mismo sabor.
Es el mismo sabor. Pero es que el sabor también es una cuestión cultural. Nosotros le damos ese valor.
Absolutamente.
Todo lo que es la gama de verduras y pastas, nosotros no le escapamos.
¿A las pastas tampoco?
No, pastas que no sean al huevo, nosotros podemos consumir. Incluso... también hay un estereotipo acerca de la carencia de la vitamina B12, que es importante para las funciones neurológicas, uh-huh, etcétera. Incluso hace poco había una especie de informe que se demostró que era una falacia de la OMS, que decía que el veganismo era una enfermedad psiquiátrica, pero se demostró que no. La gran mayoría de los productos de panificados y de pastas tienen incorporados B12, así como... tienen incorporados todas estas vitaminas que necesitan las mujeres que quedan embarazadas, que ahora no me viene el nombre, pero...
hierro y demás.
Hierro, etcétera, etcétera. O sea, no hay una explicación científica que pueda llegar a justificar es justamente eso. Se puede vivir siendo vegano, hay generaciones ya de veganos, y no son hippies que andan desnudos por la calle abrazando chanchos, sino que somos...
El veganismo nació en la India, ¿no? En la India y la antigua Grecia, ¿puede ser?
Institucionalizado es en Gran Bretaña.
Sí.
Pero este respeto está muy ligado a todas las religiones. O sea, no sé si a las religiones en sí, sino a esta idea de la humanidad.
¿No?
O sea,
medio es que nosotros, espiritualistas.
Claro, nosotros ligamos esto de... somos animales, nosotros también, uh-huh, animales, y el resto son animales no humanos también. No, uh-huh, podemos negar eso, y también por eso sentimos empatía. Caemos también en esa tendencia nosotros, a veces cuando consumimos carne, de pensar de que nosotros estamos por encima en la pirámide alimenticia, y que por eso deben entregarse a nosotros. No es así para nada. Se puede vivir bajo una dieta vegana sin ningún tipo de carencia, lo que sea vitamínica o proteínica.
De hecho, la realidad marca que tenemos un montón de deficiencias en ese tipo y no somos veganos.
El colesterol. El colesterol es una derivación del consumo de productos de origen.
Tal cual. Sebastián, muchísimas gracias por venir y compartir un rato con nosotros.
Por la difusión. Y como última recomendación, dale, para aquellos que quieran saber más, vamos a seguir reuniéndonos. Yo recomendaría que, como estamos en una etapa de gestación, que se acerquen al CAF La Costa, que son ellos los que van a intentar dar mayor difusión, porque todo esto está en pañales. Y a los que les interese el veganismo, hay una página de internet, miralatierra.com, que es un poco un complemento de lo que es una película que fue un cimbronazo a nivel internacional, que se llama Earthlings, que habla sobre todo el tratamiento que le damos a los animales y cómo los utilizamos.
Bien, me decías CAF.
CAF La Costa.
CAF. ¿Dónde se puede encontrar?
En Facebook lo encuentran bastante fácil, es el Club Animales Felices, que, ajá, lo conducen Ana Rosa y Mari Pérez. Creo que ellos hicieron.
Bueno, Mari Pérez también ha estado aquí en algunas oportunidades, sí. Hemos conversado también en la mañana telefónicamente con ella. Sebastián, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Sebastián Urrieta, veganista. ¿Está bien presentado así?
Sí, porque vamos.
No como una cualidad sobresaliente, porque definitivamente sos una persona, pero apegado, aproximado a la filosofía veganista. Y sobre todas las cosas, apegado al respeto. Respeto que no solo tiene que ver con el animal, sino también con el animal como nosotros, como lo llamaba Sebastián, el animal humano.